Y en nuestro espacio de consultoría, pues vamos a abordar dudas como estas. Si ustedes tienen alguna cuestión que plantear, tenemos un experto ahí para ello.
Pues sí, Mayer, porque sobre todo lo que hemos constatado con esta crisis sanitaria y la vuelta a la normalidad es que en muchos de los casos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que existe en España es del año 1995 y que es de obligado cumplimiento y de aplicación por parte de los empresarios, pues hay muchos trabajadores que desconocen mucho de lo relativo a esta ley y lo que les conviene. Y si eso unimos al hecho de que se han producido, por ejemplo, la apertura de tiendas, y en las que en muchos sitios ves que utilizan unas mamparas de metacrilato, en otros que no. No sabes, ellos mismos te dicen, es que no sabemos cuál es el criterio que tenemos que aplicar en estos casos.
Hablamos con José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales de la Oficina Técnica de UGT Canarias. Buenos días, José Francisco.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por aceptar nuestra invitación una semana más.
No.
Me imagino que usted es consciente de todas estas dudas e incertidumbres que se están generando en la población, ¿no?
Sí, bueno, en la oficina diariamente recibimos muchas de esas dudas, pues problemas a la hora de aplicar medidas preventivas que se encuentran tanto los trabajadores como muchos empresarios a la hora de volver a lo que se está llamando la nueva normalidad.
Por ejemplo, mascarillas. Vamos con el asunto de las mascarillas. Primero que nada, ¿han tardado en obligarnos a llevar mascarillas?
Hombre, yo en ese tema no me gustaría entrar porque yo considero que es más un tema de especialistas científicos, epidemiólogos, etcétera, que de técnicos en prevención, ¿no? Yo como técnico en prevención lo que sí manifiesto es que toda medida que podamos adoptar para evitar pues que seamos afectados por el COVID-19, desde luego poca. Vale, nos hemos los datos, las informaciones que nos han dado las diferentes autoridades sanitarias y demás, hemos visto cómo, pues bueno, no son pocos las personas que ya se han contagiado y tampoco pocas, ya una es mucho, pero bueno, por desgracia hay muchas más fallecidas a cuenta del COVID-19. Por lo tanto, toda medida que se adopte es poca. Y la principal medida, desde luego, para mí es la precaución.
José Francisco, ¿y qué mascarilla?
Pues eso depende mucho de las circunstancias. Vamos a ver, la propia ley de prevención que ustedes comentaban ahora en la cabecera de este apartado del programa, deciden que la ley es del año 95. Bueno, pues el artículo 16 de esa ley establece que el empresario tiene que no solo evaluar su actividad cuando la inicia, sino también actualizar la evaluación de riesgos laborales cuando se modifican las condiciones en las que se presta la actividad laboral. Y evidentemente, si el COVID ha venido a algo, es a modificarnos todos los aspectos de nuestra vida y, por supuesto, también en el ámbito laboral. Entonces, el propio empresario, bueno, así lo establece la ley, ¿no? Digamos que responsabiliza al empresario de tener que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, y para ello uno de los elementos fundamentales es esta evaluación de riesgo. Pero ya no es solo que lo establezca la ley de prevención del año 95, sino que también, pues ustedes saben que las autoridades sanitarias, si por algo se han destacado en estos últimos tiempos, es por permanentemente estar sacando órdenes ministeriales, normativas nuevas, o sea, casi sin haber conocido una normativa nos están aprobando otra, ¿no? Bueno, pues en una de esas normativas, en una de esas, digamos, pautas que nos ha dado las autoridades sanitarias, hay un procedimiento que es para la actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente al COVID. Y en ese procedimiento se establece también la necesidad de valorar los diferentes escenarios de riesgo para determinar entonces qué EPI son los necesarios. Son estos dos documentos fundamentalmente, o sea, la evaluación de riesgo y la valoración de esos escenarios, que al final es un único documento, en realidad es una evaluación de riesgo, pues es ese documento el que nos va a determinar qué EPI tenemos que utilizar.
Yo quería preguntar acerca precisamente de si ha dado tiempo de todos estos negocios que están reabriendo, de que se les haga esa evaluación de riesgos, se les actualice y ahora mismo pues lo que están utilizando es lo adecuado, porque cuando te vas fijando un poco y ves eso, pues hay veces que se ponen pantallas, otros que han decidido pues ponerle pantallas de metacrilato. ¿Eso viene también en esas órdenes o es un poco, lo digo porque también lo que comentan los empresarios, que han tenido que ellos hacer la inversión y decir, bueno, a ver si esto sirve y no vienen y me multan?
Claro, un poco lo que ha ocurrido también es lo que les decía anteriormente. Es tanta la proliferación de normas, de guías, de normas de desarrollo, de notas técnicas interpretativas de la norma anterior. Es tanto la profusión de pautas que no nos ha dado tiempo a la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, de aprendernos unas y ya las han modificado, ¿no? Últimamente, antes nombraban la mascarilla, últimamente, si bien al inicio se decía que la mascarilla no era algo exigible, que dependía de los casos, que sobre todo de la distancia de seguridad, si se podía garantizar o no, ahora se está discutiendo utilizarla de forma obligatoria prácticamente en todos los espacios públicos. Aún no se ha aprobado, se está en ello, se está determinando en qué circunstancias, pero ya se está en ese debate. O sea, esto cambia permanentemente. Por lo tanto, entiendo que no sepan en muchos de los casos cómo actuar. Vamos a ver, yo les diría que la manera de actuar es sentido común. Es tener sentido común. Las normas básicas de actuación nos las dieron desde un principio. Gel desinfectante, distancia de seguridad, allí donde no se puedan garantizar esa distancia de seguridad, mascarilla, ¿vale? Y desinfección tanto de manos como de superficie. Esas son, digamos, las tres o cuatro pautas claras que desde un principio nos han dado y que en realidad si nos venimos a fijar es sobre lo que venimos dando vuelta independientemente de la normativa, de las pautas que nos den. Aún así, es verdad que las distintas autoridades han sacado diferentes guías en algunos sectores, en comercio, hay guías para establecer pautas en el comercio, guías para establecer pautas en la industria, hay determinadas guías. Claro, no siempre, sobre todo el pequeño y mediano empresario es conocedor de estas guías. Las grandes empresas tienen sus grandes asesorías, seguramente están mucho más al día de esto, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a ver, distancia de seguridad, desinfección de manos y de superficie, y toda aquella medida que nos pueda ayudar a distanciarnos del riesgo es adecuada. Decían, estructura de metroalquilato sí o no. Pues depende de las circunstancias. Volvemos otra vez al documento famoso, evaluación de riesgo. ¿Vale? Yo sí recomiendo que, por ejemplo, en cualquier comercio, si estamos en una zona de caja, pues se establezca una barrera entre una persona que me va a hablar y la persona que está trabajando las 8 horas detrás de esa recepción, digamos.
Sobre todo porque por esa persona pasan muchísimas, ¿no? Continuamente. Y en una de esas, pues por mucho que tú estés protegido, pues en una de esas pues te puede llegar algo, ¿no?
Siempre vamos a ver, el riesgo cero, por desgracia, no, yo creo que no existe, ¿vale? Los riesgos hay que tratar de controlarlo, hay que tratar de minimizarlo a la mínima expresión. Y para ello, ya les digo, ustedes mismos habrán visto, sobre todo al principio, que cuando iban a la farmacia se veían a las personas que estaban detrás del mostrador con su mascarilla, pero además tenían su pantalla de metroalquilato delante, ¿vale? Incluso algunos con la pantalla, la mascarilla y la pantalla facial. Yo creo que esto es un buen ejemplo para concluir que toda medida preventiva que se adopte es poca. Y aprovecho, se está en la fase de desescalada. Y yo he apreciado personalmente, esto es muy subjetivo, ¿vale? He apreciado cuando he podido salir a la calle, a ir a un supermercado, a ir a una farmacia a comprar un medicamento, que la gente ha confundido desescalada con relajación. El COVID sigue estando, no hay tratamiento a día de hoy, no hay vacuna a día de hoy. La desescalada se ha producido porque, por fortuna, el confinamiento ha posibilitado que el sistema sanitario no se colapse o esté menos colapsado que lo que estuvo en un momento puntual, en un momento determinado. Pero el COVID sigue existiendo. Señores, distancia de seguridad. Señores, desinfectémonos las manos. Tener en cuenta, desinfectarse las manos no es cuando yo toco solo algo. Hay una persona a mi lado, ha estornudado, yo no sé si está contagiada, hay que desinfectarse. Yo mismo he tocado algo, hay que desinfectarse. Voy a ir a comer, hay que desinfectarse. ¿Vale? En todos esos momentos se tiene que producir la desinfección de manos al menos.
No, lo que sí es cierto, José Francisco, es que no solamente que hay gente que se relaja, sino que si se lo recuerda se molesta.
Sí. Y, hombre, yo prefiero que haya gente que se molesta cuando vas a un sitio y te ven que tú no llevas la mascarilla, ¿no? Yo prefiero esas otras, que también las hay. Pero es cierto que hay personas que se molestan, pero esto ya forma más parte de las características personales de cada uno que de otra cosa, ¿no? Esto es inevitable. Siempre hay personas que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. El problema es que no lo hacen.
No, han llegado algunas preguntas. Por ejemplo, una te pregunta, dice, hay quien lleva solo una máscara facial, ¿es suficiente?
Vamos a ver, lo que llaman la mascarilla quirúrgica, si se refieren a esto, que no lo sé si te estás refiriendo a la mascarilla quirúrgica o a la pantalla facial.
Me imagino que se refiere más a la pantalla, yo creo, ¿no?
Vale, si es la pantalla facial...
Si no, que nos lo explique.
Y si no, contesto las dos cosas y salimos de la duda.
Venga, perfecto.
La pantalla facial, vamos a ver, no es la medida más garantista. Es mucho más fiable la mascarilla que la pantalla facial. ¿Vale? Al fin y al cabo, la pantalla facial tiene una distancia de la cara, ¿vale? Aunque es más completa, tiene una distancia de la cara. Sin embargo, la mascarilla se adapta a tu cara. No tiene vía de penetración. Ok, por lo tanto, incluso creo que hace cosa de 2 o 3 días le hicieron esta misma pregunta al epidemiólogo del gobierno del Estado español, a don Fernando Simón, y contestaba esto mismo, que era mucho más eficaz la mascarilla que la pantalla facial. Si la pregunta iba por si la mascarilla quirúrgica protege, la mascarilla quirúrgica no es un EPI, no es un equipo de protección individual. ¿Por qué? Es muy sencillo. ¿Quiénes usan habitualmente en unas condiciones normales la mascarilla quirúrgica? Fundamentalmente los médicos, los sanitarios y los cirujanos. ¿Para qué? Para evitar contagiar a una persona que está inmunodeprimida, ¿vale? Que tiene sus defensas bajas. Por lo tanto, lo que evita es el contagio, pero no protege del contagio.
Claro. Hay más preguntas, así que, José Francisco, si le parece, vamos a actualizar titulares y seguimos hablando con usted. 10:31.
Muy bien.
COPE Canarias.
Estar informado.
Con la última hora, Antonio Herrero.
El tercer sector, esto es las organizaciones sociales o los colegios de trabajadores, lanzan un mensaje de auxilio debido a la situación social derivada del coronavirus y del aislamiento. Auxiliadora Naranjo, vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, asegura que la situación es crítica, puesto que no se han reforzado tampoco las plantillas.
Bueno, ahora la situación ha empeorado, lo que dice usted, que en su momento pues había esta carencia de profesionales y ahora bueno pues ha aumentado la situación de desborde de los compañeros y en algunos sitios han aumentado las plantillas, pero en otros no. Entonces, bueno, pues sí es verdad que la administración intenta dar respuesta lo antes posible, pero nos encontramos con este problema de que falta personal. Y ahora mucho más porque no sé, las plantillas se mantienen iguales, no han habido aumentos, en algunos sitios sí, pero muy escaso el aumento de trabajadores sociales y de otros profesionales.
Opinión parecida a la que tiene la secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias, Calla Suárez. Dice que han aumentado en un 61% las personas que ellos atienden y que es imprescindible no dejar caer a nadie fuera de la red de protección.
Las entidades sociales están haciendo un esfuerzo descomunal. En Cáritas, por poner un ejemplo, ya estamos atendiendo al 60,1% más de población que lo que atendíamos antes. Eso implica que probablemente estemos en nuestros límites de sostenibilidad y en nuestros límites de poder seguir adelante con proyectos e iniciativas si no se hace un trabajo en equipo, donde realmente rentabilicemos los...
Y el arbitrio insular a la entrada de mercancías, más conocido como Allén, ya tiene un nuevo listado actualizado después de más de 18 meses de trabajo. El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias, ASINCA, Gonzalo Medina, lo valoraba de la siguiente forma en nuestros micrófonos.
Pues mira, llevamos trabajando pues 18 meses en el calendario de renovación de la IEM, que era una fecha ya conocida por todos los sectores, ¿no? Aportando, digamos, nuestras opiniones, aportaciones y propuestas, ¿no? Durante este tiempo, y hombre, esto era tocaba, no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿no? Y digamos, pues se ha formado la famosa catarsis esta que pasa cada 7 años de los que estamos a favor, de los que no están a favor.
Y un último apunte económico, la contratación de los mayores de 45 años en Canarias se ha reducido un 73,3% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. Supone que las islas se dejaron de firmar 12.051 contratos, pasando de los 16.432 del mes de abril del 2019 a apenas los 4.381 de este año.
Gracias, Antonio Herrero. Son las 10:34. Nos siguen llegando preguntas, como decía José Francisco. Por ejemplo, un oyente dice, buenos días, pregunto, ¿no hay control a los comercios para ver si se lleva bien el control sanitario? Delante de mi casa, por ejemplo, hay una pizzería que la mascarilla la usan en el cuello los empleados.
Vamos a ver, yo creo que la sociedad tiene que ser adulta también. Por mucho policía, por mucho militar, que yo no sé si ahora están ya haciendo las funciones que siguen hace pues, un tiempo, pero vamos, lo que son los cuerpos de seguridad del Estado, no pueden estar en cada uno de las empresas, en cada uno de los comercios, en cada uno. Tenemos que ser ya un poquito adultos. Esto nos compete a nosotros. Los perjudicados somos nosotros. El perjudicado es ese señor que tiene la mascarilla en el cuerpo, aparte de todo aquel que tiene en contacto con esa persona. Tenemos que ser ya mayorcitos, tenemos que ser responsables. Por eso decía que apelaba a la precaución. Yo creo que si me preguntaran por dos términos de importancia en toda esta gestión del coronavirus, yo diría precaución y responsabilidad. O sea, tenemos que ser precavidos, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que hacen a nuestro lado, y tenemos que ser responsables a la hora de actuar, de salir. Somos fuente de riesgo. No solo estamos en riesgo, sino que somos fuente de riesgo. Aún sin saberlo, podemos ser asintomáticos. Vamos a ver, en principio, si hablamos de imagínense ya en una pizzería, sino un comercio textil, las trabajadoras tienen que ser un poco también, hacer una pequeña función de policía, ya bastante que hagan su trabajo, pero también tienen que hacer una pequeña función de policía, de organizar un poco, de que mantengan la distancia. Yo no quiero nombrar ninguna empresa, yo he ido en estos últimos días a algún supermercado y hay personal de ese supermercado asegurándose que las personas mantienen la distancia, asegurándose que se ponen su desinfección al entrar en su comercio, que se ponen su guante. Tenemos que hacer un poco, como se suele decir, un poder entre todos.
Yo tengo una duda respecto a que en muchos casos el desconocimiento que hay por parte de los trabajadores, lo decía yo al inicio, ¿cómo se cercioran que realmente se está acogido a, en este caso, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? ¿Hay una evaluación de riesgos? ¿Se les ha informado? Porque entiendo yo que ahora, porque estamos hablando de mascarillas y otra serie de circunstancias, pero de normal, si tienen su evaluación de riesgos, si por ejemplo es un comercio, pues tendrían que estar informados de los riesgos, como por ejemplo caídas al mismo nivel o otra serie de cosas, y sin embargo lo que nos está demostrando la experiencia y por las preguntas que nos mandan los oyentes es que en ocasiones no saben respecto a los riesgos. ¿Esto cómo se constata? ¿Que la empresa esté adherida a, pues no sé si alguien está llevando la prevención o es el propio empresario?
Tenemos la respuesta en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vamos a ver, entre los derechos que tienen los trabajadores, así como donde hay representantes, los representantes de los trabajadores, es el derecho de información, consulta y participación, que se regula en el artículo 18 de dicha ley. ¿Vale? Es decir, si un delegado de prevención, que es un representante de los trabajadores en materia preventiva, le solicita a un empresario, al que sea, que se le comunique si su puesto de trabajo está evaluado, y ya no solo su puesto, sino lo que es la empresa en general, está evaluado, a qué riesgo está sometido y qué medidas preventivas propone ese propio documento para tratar de controlar o minimizar dicho riesgo, el empresario tiene la obligación de facilitar dicha evaluación. Pero no solo eso, el empresario está en la obligación de informar directamente a cada trabajador de los riesgos que supone el puesto de trabajo de todos y cada uno de sus trabajadores. Y con esa información, también los equipos de protección individual que tiene que utilizar. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces la norma está muy bien, pero la realidad es que no se cumple con los preceptos legales.
Con lo cual puede tener consecuencias si hay accidentes, ¿no?
Evidentemente tiene una responsabilidad, es una infracción que está tipificada en lo que denominamos la LISO, ¿no? La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y evidentemente si el empresario no cumple y el trabajador de turno quiere denunciar a ese empresario, lógicamente tiene su responsabilidad legal.
Más mensajes que están llegando. Por ejemplo, un oyente dice que hay gente que está todo el día tocándose la mascarilla, se la pone y se la quita del lugar, que si eso no es un riesgo. Dice también otro oyente, en el edificio Príncipe Felipe, en la Dirección General Menores de Santa Cruz de Tenerife, no se están cumpliendo las mínimas normas que marca el estado de alarma, un desastre. Se le hace cumplir a la empresa privada y una administración pública se la salta. Después dice también un oyente que lo de las mascarillas genera falsa confianza y hay gente que se piensa que poniéndose la mascarilla ya no le va a ocurrir nada y después descuida otras cosas. En fin, que están llegando varios mensajes en esta línea, ¿no? Relacionados con las mascarillas. Después hay otra persona que pregunta, que cada vez se ve más en la calle, mascarillas FFP2, si es la adecuada, pregunta un oyente, José Francisco.
Vamos a ver, insisto, cuando hablamos de mascarilla FFP2 ya estamos hablando de un EPI, estamos hablando de un equipo de protección individual. Esa mascarilla no solo protege de que la persona que la lleva contagie, sino que también protege de que la persona que la porta sea contagiada, o sea, que sea transmisor y a su vez que sea contagiado, ¿vale? En consecuencia, en este caso, a diferencia de lo que decía anteriormente, de que la mascarilla quirúrgica no era un EPI, esta sí lo es. Y cuando hablamos de FFP2, estamos hablando del porcentaje de partículas que estamos evitando. En ese caso, cuando utilizamos este tipo de mascarilla, estamos evitando el 95% de los virus, bacterias o cualquier partícula biológica que nos pueda infectar, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de un nivel de protección altísimo, altísimo. ¿Ok? ¿Es necesario llevar una FFP2 las 24 horas del día? Yo considero que no. Y de hecho, vuelvo a repetir, solo se es, digamos, a día de hoy, mañana cambiará la norma y tendré que decir otra cosa, ¿no? Pero a día de hoy solo es obligatorio mantener las mascarillas cuando no podemos garantizar la distancia de seguridad. O sea, la medida preventiva es la distancia de seguridad. La mascarilla es el equipo de protección para cuando no puedo garantizar la distancia de seguridad. Entiendo que cuando una persona va a trabajar, pues no en todos los casos puede garantizar una distancia de seguridad. Por poner un ejemplo, si cualquier señora o señor va a una peluquería, el peluquero, vamos, como no le corte el pelo, un palo selfie, me da la impresión que no va a poder mantener esa distancia. Con lo cual, la mascarilla es obligatoria en ese caso. Ahora, en otros casos, podemos vivir tranquilamente con la distancia de seguridad. O sea, no es necesario. Y en cuanto a lo que decía antes de tocarse la mascarilla, pues yo le contestaría como en una ocasión me dijo a mí mi médico de cabecera con respecto a los oídos: se tocan con los codos. ¿Han intentado tocarse los oídos con los codos? Es imposible, ¿no? Pues igual la mascarilla. La mascarilla, cuanto más la toquemos, cuanto más la manoseemos, más estamos perdiendo las posibilidades, o sea, las características protectoras de esa mascarilla. De hecho, en algunos centros de trabajo le dicen a los trabajadores, no, mascarilla N95, que es una mascarilla que se está dando muy frecuentemente, y la tienes que mantener, tienes que limpiarla, tienes que tener un uso determinado. Cuidado, esas son mascarillas que no son reutilizables normalmente, ¿vale? Y que su mantenimiento tiene mucho que ver también con dónde se usa, cómo se usa, si la ensucio debido a mi propia actividad. Mucho cuidado, ¿vale?
La N95 esa, José Francisco, a diferencia de la FFP2 de la que hablaba un oyente, ¿qué matiz tiene?
No, es exactamente lo mismo. O sea, es un tipo de mascarilla, pero es protección FFP2. Es verdad que se han estado manejando dos tipos de mascarillas en muchas empresas, la N95 y la KN95. Ambas son de protección FFP2. Lo que ocurre es que una, digamos, que tiene unos estándares europeos y americanos, que es la N95, y otra tiene unos estándares chinos. Es una de fabricación china y tiene, digamos, unos controles de calidad distintos. Pero que son, y ya se ha demostrado y se han manifestado los diferentes organismos, son homologables. Incluso la KN95 tiene un porcentaje de protección un poquito mayor. Mientras que la KN95 tiene un porcentaje, antes dije 95, perdón, un 92% de efectividad, la KN95 sí que tiene el 95% de efectividad.
Muy bien. Bueno, pues José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales de la Oficina Técnica de UGT Canarias, gracias un día más por estar con nosotros aquí en la sintonía de la cadena COPE aclarando dudas.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. 10:44. Sí.